San Paoli.
Entonces, esto que estamos grabando ahora tiene que escucharse. Ya, estamos grabando según esto.
Parece. Corte.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que usted, ¿no es cierto?, nos quiera escuchar. Partimos la semana pasada, hicimos nuestros descargos post-plebiscito y ha estado bien movida la semana. De hecho, hoy día, en una encuesta mucho más seria que las que hace CADEM y el estudio y el Centro de Estudios Públicos, tuvimos un muy arduo debate sobre qué diablo íbamos a hablar hoy día. Y por unanimidad, dado que hubo un empate, sin embargo, uno de los contertulios, ¿no es cierto?, no está, ¿ya? ¿Quién será? Decidimos que el tema que con Cami queríamos hablar se impuso, por lo tanto, Cristian tuvo que estudiar toda la tarde, ¿ya?, para el tema. Y vamos al tema, ¿no es cierto? Ha estado bien en el último tiempo en boga el tema de la seguridad, pero estos días ya se ha acrecentado por dos razones, porque tristemente, y debemos decirlo, tristemente, una carabinera, ¿no es cierto?, fue asesinada por delincuentes, ¿ya? Pero esto ha desencadenado un debate que en realidad es, en primer lugar, pobrísimo el debate, porque desde cierto sector, ¿no es cierto?, le echan la culpa de esto al simbolismo del perro Matapaco. Y a la izquierda, obviamente, con sus símbolos que no son nada más ni nada menos que el perro Matapacos. Pero además, y ya poniéndome un poco más serio, y es lo que nos preocupa, se abre, ¿no es cierto?, una puerta al fascismo, a la represión. Hoy en la Cámara de Diputados, por casi unanimidad, se aprobó, ¿no es cierto?, la ley Retamal, que es bien peligrosa. Y hablando de que estamos, bueno, con muchos disparos en estos días en Chile, doy la palabra para quien quiera abrir los fuegos.
A ver, ¿quién se la juega? Cami, dale.
Ya, pucha la cuestión. Me pasa que todos los días me siento como Dewey, como de verdad no espero nada de este gobierno y siempre logra decepcionarme. Porque es como, es 29 de marzo, ¿cachai? La gente está conmemorando a sus caídos, la gente está conmemorando a sus muertos, tenemos el negacionismo de Evelyn Matthei ahí gritando que no existe, que las violaciones a los derechos humanos son porque Carabineros no tiene cómo defenderse. Y justo un día como hoy deciden y aprueban esta ley y me parece así como que estuviéramos viviendo en Estúpidoclandia, ¿cachai? Hay una película que no me acuerdo bien el nombre, pero te juro que siento que es como, ya paren, por favor, da un día de respiro, ¿cachai? Da como, Carabineros va a tener el criterio de disparar cuando han tenido criterio. Pero así es como, yo de verdad no sé si puedo decir más en mis descargos que eso. Como, si el futuro de la seguridad de Chile depende del criterio de Carabineros, cerremos por fuera y que se acabe esta weá. Perdonando el francés. Eso, no tengo nada más que decir.
Oye, pero Cristian, es que yo siento que la ley, o sea, primero los que votaron, obviamente, y los que sacaron adelante la ley pertenecen a un sector en específico. Yo creo que tiene que ver principalmente con lo que hoy en día puede o no ir marcando agenda, como lo hablamos la otra vez, del gobierno. Y una de esas agendas, y que la mueve mucho el sistema, ¿cómo se llama esto?, de los medios de comunicación, es a través de la seguridad. Y siempre las últimas propuestas que ha tenido la derecha en todos sus candidatos, en todas sus campañas, tiene que ver con seguridad. Inversión, obviamente, la típica cuestión que hace, pero principalmente el tema social es como seguridad. Y en seguridad, lo único que tenemos de la derecha, la propuesta, creo que es, siempre ha sido que tengan mayor posibilidad de utilizar la arma carabineros. Siempre la había querido tener. Esta es una de esas causas y ya lo lograron. Siempre habían querido que los militares salieran a la calle a ordenar cuando su labor es otra. No sé ni cuál es la labor. Y por último, la farándula a través de, de esta seguridad, supuesta seguridad que pone la derecha con Carter. Uno de esos ejemplos es Carter ahí tratando de demoler las cuestiones cuando ni siquiera, quizás ni siquiera le pertenecía a la casa a la señora. Entonces es una de las propuestas que impone la derecha, pero no así atacando el fondo, no sé si la palabra es atacar, pero por lo menos tratar de ir a ciertas partes donde ocurren ciertas situaciones. Primero yo creo que, como dice Cami, tiene que haber un trabajo social, un trabajo educacional y cultural en los territorios. Empatía, me imagino yo, ya soñando mucho más allá, empatía entre el resto. Pero aún así sabemos que tanto las fuerzas, no sé, policiales, dejan mucho que desear, porque al final y al cabo se le otorgan mayores posibilidades de usar sus armas, pero no así sus facultades para poder hacer investigaciones. Y las investigaciones que siempre realizan nunca terminan en un... Si no es la PDI, si no es otra institución que... De todas maneras es un poco media farandulera los momentos en que se hace alguna detención. No hay una investigación real. Cuando se pensó en actualizar las policías, tampoco quisieron que se reformara esa situación. Entonces al final, insisto, como que la inteligencia policíaca no tiene ninguna reestructuración, ni los protocolos, sino que se le aumenta la posibilidad de generar daños. Al final es eso, no tiene otra facultad lo que están dando. Pero creo que ya sacaron la ley, hay que buscar la alternativa de generar estas formas educacionales o de participación, que yo creo que por ahí debería ir el trabajo, por lo menos creo yo, no como partido, sino que como persona. Eso podría aportar, de verdad, la ley es un asco, pero hay que buscar otra alternativa.
Lo que pasa es que la ley es un real peligro. Cami decía, no tienen ningún criterio. Yo creo que sí tienen criterio. Es un criterio formado bajo la tesis, ¿no es cierto?, del enemigo interno. O sea, seguimos bajo esa lógica y bajo ese criterio operan. Cualquiera que me quiera agredir, me mire feo, me insulte, venga, se me acerque con un objeto contundente, es un enemigo interno. El punto está que, claro, esta ley, por ejemplo, supongamos que esta ley hubiera existido para el estallido social. Con esta ley es Fabiola Campillay la que habría tenido que haber demostrado que no estaba haciendo nada. En circunstancia en que, sin esta ley, fue el Paco el que tuvo que demostrar o intentar demostrar que no tuvo, ¿no es cierto?, una mala intención y que él no fue. Por tanto, pone en peligro, ¿no es cierto?, a ver, leyes de estas características ponen en peligro la democracia y ponen en peligro los derechos humanos, los derechos fundamentales. Toda vez que hay una parte que lo dice, ¿no es cierto? La agresión perpetrada mediante vías de hecho por un grupo de dos o más personas en que el funcionario estime razonablemente que el acometimiento tiene potencialidad mortal o lesiva. O sea, le entrega el criterio de usar o no usar el arma única y exclusivamente al carabinero. Cuando en los países desarrollados, donde las policías sí funcionan, el criterio no lo tiene el carabinero. El criterio lo pone la ley y el protocolo que emana desde el espíritu de esa ley. No se le entrega al individuo. Por tanto, es un peligro, ¿no es cierto?, reitero, para la democracia. Y pone en jaque nuestros derechos fundamentales. O sea, imagínate un control, vais manejando y tú te bajas un poco, no sé, alterado, así como, oye, pero tú me estás cometiendo una injusticia conmigo, te disparo, te mato, listo, se acabó. El criterio es mío, mi criterio me decía que este gallo me estaba poniendo en peligro mi vida. Chao. Y hay otro punto que quiero instalar. Desde quienes defienden esta ley, han dicho que a carabineros sistemáticamente se le han quitado atribuciones. ¿Cuáles? ¿Qué atribuciones se le han quitado? Ninguna. Al contrario.
Las del 73.
Bueno, Pero a propósito, ¿no es cierto?
Claro, no pueden desaparecer gente.
Claro, pues no pueden detener. Claro,
quiero poner tres ejemplos nomás. O sea, se le han dado más atribuciones. Por ejemplo, los controles de identidad preventivos, que pueden retener a alguien durante 8 horas. ¿Ya? Las interceptaciones telefónicas. Es una atribución que han ganado durante este tiempo. Y los agentes encubiertos. No olvidemos el libro de Josefa Barraza, donde expone, ¿no es cierto?, cuál es el efecto que tuvieron los agentes encubiertos, que tiene que ver con los intramarchas. Donde muchos de los cabros presos del estallido, ¿no es cierto?, fueron detenidos en circunstancias espurias, justamente a partir del accionar de los intramarchas. Por tanto, no es que se les hayan quitado atribuciones, se les han dado atribuciones. Los pacos pueden usar sus armas. Yo creo que, pongamos el contraejemplo, un ejemplo donde hayan usado bien el arma. Hace un tiempo atrás circulaba un video de un tipo, ¿no es cierto?, que tenía orden de alejamiento de su expareja por violencia intrafamiliar. Y ahí el tipo, ¿no es cierto?, va con una piedra contundente y el paco viene y le dispara en la pierna. Ahí está bien usado el criterio. Porque está protegiendo a una mujer, ¿no es cierto?, y se está protegiendo a él, porque el tipo venía con así un camote acercándose al paco. Y le dispara en la pierna. Bien usado. El punto está en que no todos tienen ese mismo buen criterio. Y en la mayoría de las veces que se violan los derechos humanos se hace en el contexto de las manifestaciones. ¿Ya? Eso quería como es que sí, para nutrir la conversa.
Claro, es que no es para defender nada. O sea, es que en ese caso, para poner en contraposición y aumentar o dar más argumentos, pues en lo que decís tú en el estallido social, los protocolos dicen, en cierta medida, no disparar a la cara. Primero por el ángulo en que dispara el arma, por lo tanto tendría que ser en un grado hacia abajo la cuestión, y los protocolos nunca se hicieron de buena forma, entonces al final terminaron mutilando. ¿Qué pasaría si ellos, a través de esta nueva ley, pueden utilizar su arma y lo utilizan en la forma en que la utilizaron esa vez? No estaríamos hablando de mutilados, estaríamos hablando de asesinados. Y a favor de los carabineros, que dicen que es a través de defensa propia. Pero yo creo que, mira, yo siento que esto tiene que ver más con, como decís tú, no es que se le estén dando, o sea, la atribución siempre la han tenido. Yo creo que, yo tengo la visión, y lo tiré como talla, pero yo creo que la visión está en que le han ido quitando atribuciones, entre comillas, pero esas atribuciones, porque ellos eran juez y parte de lo que ellos querían hacer, cuándo podían y cómo lo querían. Entonces fueron quitándole atribuciones, claro, porque democráticamente ellos son parte de la sociedad y no están por sobre la sociedad. Pero creo que esto también tiene que ver con lo que dije al principio, tiene que ver con, como con la farándula y cómo rescatan votos para lo que viene a continuación. Yo creo que todo está ligado a... ¿Y por qué creo que también dice eso? Por ejemplo, en una de las cosas que le preguntan a uno de estos diputados, no sé si al Jorge Alejandri o Andrés Lonton, pero dice que no tenga, comillas, que no tenga que morir ningún policía más para tener sentido de humanidad y empatía y sacar adelante con amplia mayoría proyectos que protejan y les den más facultades a nuestras policías. Primero, nadie está diciendo que no seamos humanos en lo que todo lo que significa una protesta o lo que significa reclamar tus derechos y el trabajo de las policías, no estamos diciendo eso. Ahora, como dice Leo, durante el proceso de adoctrinamiento de las policías terminan facultados para hacer ciertas cosas en función políticamente de un sector. Entonces, nosotros vemos que hay una policía que es política y pertenece a un sector. Por lo tanto, si fuera más democrático, sería distinta la visión. Pero no estamos diciendo que somos inhumanos, que esos son perros, aunque lo pensemos. Pero no estamos diciendo que sean perros que anden en la calle. Incluso yo creo que los perros están más alimentados que estos. Pero, ¿cachai? A veces, no es eso. Estos locos instalan una idea de que la izquierda ven a estos como que fueran salvajes y hay que destruirlos. Y no es eso. Y nunca lo va a hacer. Incluso creo que dentro de las propuestas, y lo dije al principio, era una reforma a los carabineros. Partimos el año pasado, parece que fue cuando lo hablamos, que tenían dos escuelas, que eran súper antidemocráticas para los mismos policías. Donde está la escuela de suboficiales y la escuela de oficiales. Las escuelas oficiales son solo por apellido, y el color de piel y estatura. Pero otros hueones no pueden acceder, perdón, las otras personas no pueden acceder a esos rangos. A ese rango con jubilación que es privilegiada. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué no buscan el otro sentido a las policías? El sentido, como lo hablábamos la semana pasada, de que participen de la sociedad, de que ayuden a construir sociedad y no a través solamente de lo punitivo, que al final y al cabo las cárceles no caben y los terminan sacando igual, y se da un círculo vicioso en que al final se terminan matando entre ellos y le echan la culpa al final a la izquierda. Como que no sé, siento que hay un montón de situaciones que quizás por ignorancia, porque de verdad no las manejo, que me da esta sensación de que al final es solo farándula de lo que están buscando para poder sacar votos el 7 de mayo, que es lo más importante para volver a hacer la constitución igual o peor que la del 80.
Es brutal cómo se ha abordado mediáticamente el asesinato de la carabinera y otros. Cami.
Sí, yo iba a ir para allá mismo, Leo, como me pasa que me impresiona de verdad la falta de fuerza que tiene el gobierno, siendo de izquierda, comillas, porque unas comillas del puerto del Costanera, pero para posicionarse dentro del discurso desde la frontera ideológica en la que está, ¿cachai? Como salen diciendo, o sea, la culpa de la muerte de la carabinera es del perro Matapaco. Partamos por ahí, ¿cachai? O sea, el único ícono que ha sido capaz de unificar a la izquierda durante un proceso de movilización social como el 18 de octubre es un perrito que le ladraba a los guanacos, como... Y eso hoy día está criminalizado porque ser de izquierda es ser delincuente. Hoy día estaba leyendo recién un titular de La Tercera en el que Boric sale diciendo, cito, les dice, ustedes tienen el uso legítimo de la fuerza a 300 suboficiales para la noche entera, o sea, anoche, para enfrentar el 29 de marzo. O sea, si tú me decís que eso no es criminalizar la protesta, si eso no es dar luz verde a cualquier acto represivo o exceso, como le gusta decir a la institución de carabineros, ¿qué es? ¿Qué está pasando ahí? Porque ustedes tienen el uso legítimo de la fuerza, y hoy día sale esto, que ley gatillo fácil le dicen ordinariamente por ahí, evidentemente el mensaje está claro, ¿no? Como vamos a ir poniéndonos cada vez más represores, cada vez más violentos, y ser de izquierda empieza a ser peligroso de nuevo. Hoy día me preguntaba, hay una señora conocía, ¿será Boric o Videla? Así suena, como nos estamos enfrentando nuevamente a un contexto en el que tenemos una traición. ¿Se viene una ley maldita, cabro? ¿Esperamos una ley maldita de aquí a los próximos años? Porque así como van las cosas, no sé, yo no me sorprendería. Eso, Cristian.
Sí, es que la ley...
Cristian Papizagua.
Mira, bueno, ya iba a decir una imbecilidad, pero mejor no. Si no, ahí me van a funar, ahí sí que me funan los mismos de acá. Es que sabes que es súper complicado, porque yo coincido con la Cami en función del discurso. O sea, si tú dices algo, tenés que morir con las botas puestas como tal. Por lo tanto, tú eres carne de lo que tú dices. Boric siempre se ha desdicho, en cierta manera, de las cosas que dice. Pero es súper complejo estando en gobierno, en una situación donde la derecha está marcando la pauta, entre comillas, de muchas de las situaciones, o la está manejando al punto en que bloquean ciertas cosas, donde el constante miedo, al parecer, de Boric, desde la vez que firmaron el acuerdo por la paz, es de una supuesta golpe de Estado. Entonces está en un constante miedo de lo que pueda decir en función de las policías y de los militares. Yo creo que, alejándome de lo que él dice, o de lo que el gobierno dice en esa manera, porque igual hay que salir a defender ciertas cosas a veces, me cuesta no, o sea, intento ponerme en los zapatos, va a ser difícil porque nunca voy a llegar a ser presidente, pero tratando de ponerme en los zapatos de, necesitáis tener a esa fuerza igual de tu lado. Entonces, ¿cómo lo haces? Lamentablemente es como tirando esos pequeños... Porque al final dice y no dice. Ellos tienen la fuerza legítima, siempre lo han tenido. Legalmente, institucionalmente, en la Constitución. Es así. Lo que no está diciendo nada del otro mundo. Pero es cómo se lee hoy en día y quién la hace como titular es lo diferente. Es complejo. Siento que el loco y cualquier persona que hubiera estado ahí hubiera dicho lo mismo. O sea, las policías tienen el carácter de... Lamentablemente la ley salió con casi un 90% de aprobación. Nada, no podía hacer nada y creo que en ese sentido no. Pero hay otras formas, quizás hay que buscar reglamentar aún más el protocolo, quizás hay otras formas de poder encauzar lo que se está tratando de desencauzar por parte de la derecha. Si es que tenemos la fuerza.
A mí me impresiona lo fácil que nos olvidamos de qué tipo de institución estamos hablando. Un día como hoy, ¿no es cierto? Crimen brutal contra los hermanos Vergara del año, corríjanme, 86.
No
¿Ya?
recuerdo.
Pero
Mala para
bueno,
la fecha.
podemos, ya, pero
Lo
podemos
buscamos,
ir.
lo buscamos.
Porfa, mientras Carabineros nace para reprimir. Carlos Ibáñez del Campo unifica a las policías. De los distintos territorios en este cuerpo carabinero único, ¿no es cierto? El personal a contrata que había, Paco, por eso viene Paco. Y históricamente han sido los verdugos del pueblo, históricamente. Y el brazo armado de un solo sector político, que es la derecha, ya para reprimir al pueblo pobre, al pueblo sencillo que se moviliza. Pero vamos a la historia reciente. En los años 90, ¿no es cierto? La institución contaba con la validación de la ciudadanía, toda vez que también pareciera que había una sensación de más seguridad. El otro día yo por ahí leía en redes sociales así como, qué nostalgia esa época donde solamente te asaltaban con una hoja de un cuchillo, con una mariposa. Qué ganas de volver a la época del lanzazo, donde el gallo te sacaba los aros y salía corriendo. Como nostalgia por eso, ¿cachai? Como, pucha, aquí, que era rico cuando aparecía un flaite que era como el Natre, ¿no es cierto? Que lo, que, como el malo. Y ese era el malo, ¿cachai? O sea, como que ya, lo más te ponía, un, no sé, un puntazo en el poto, ya. Como que la gente añora esa época. Sin embargo, de aquí tomo un poco lo que dice Alberto Mayol, Mirko Macari, ¿no es cierto? Mirko Macari habla del desplome de las instituciones, el otro habla del derrumbe del modelo, y eso tiene que ver justamente con la deslegitimación de las instituciones. El hecho de que Carabineros, ¿no es cierto?, empezamos a saber de robos, 2011, 2006, represión brutal a los estudiantes, y de a poquito se empezó a erosionar esta legitimidad con la que gozaban los pacos. Empezamos a saber muchos casos de carabineros que abusaban de sus propias compañeras, de mujeres detenidas en contexto de movilizaciones u otros. Y ya en el estallido, ¿no es cierto?, quedaron por el piso, producto de la represión brutal, al punto que la polera del perrito Matapaco nos la poníamos todo. Entonces, cuando dicen que la derecha dice, la izquierda se ha dedicado a deslegitimar a Carabinero, mentira. Los pacos se legitimaron solos, con su propio acto. Pero me llama mucho la atención cómo recuperaron rápidamente la legitimidad. Primero, a propósito de el control de la frontera. Y algo que unió a los chilenos y chilenas fue, ah, no, po, tienen que combatir a estos inmigrantes, ¿no es cierto?, que vienen a puro delinquir. Y ahí nos empezamos a unir los chilenos para defender a los pacos, cuando los empezaron a atacar los inmigrantes. Entonces, bueno, y se nos olvidó. Todo para atrás. Se nos olvidó los 36 mil millones que le deben al país. Se nos olvidaron los mutilados, los asesinados. ¿Ya? No solo el estallido hacia atrás. Se nos olvidó un Matías Catrileo asesinado por espalda. Un Catrillanca también asesinado. Alex Lemún. La negra Macarena Valdés, que bueno, ahí no se sabe bien,
José
pero.
Buenante,
José Buenante, gracias.
desaparecido en democracia, 16 años tenía.
Y un sinfín, ¿no es cierto?, de mártires que tenemos asesinados, desaparecidos por carabineros. Se nos olvidaron. Y estamos en un punto donde la sensación de inseguridad es tanta que una ley como la ley Gatillo Fácil va a pasar y se va a aprobar, tristemente. Y estamos en peligro de ahí, chiquillos y chiquillas y chiquillas que nos escuchan.
Ahí, siguiendo la línea de Leo, primero confirmar el año 1985, mueren los hermanos Vergara Toledo. Además, caso de Goyao, Santiago Natino, Manuel Guerrero, Manuel Parada y Paulina Aguirre en otra parte de Santiago. Y siguiendo la línea, estamos en peligro nosotros, están en peligro los cabres de estudiantes, que son los que siempre han salido a dar cara, porque seamos sinceros, o sea, sinceremos el debate. Las balas van a llegar para allá, a los narcos balas no les van a llegar. O sea, todos sabemos que eso es así. O sea, sabemos hoy día que... ¿Quién le vende el arma a los narcos? ¿Cómo llegan esas armas de alto calibre, que son armas que solo Carabineros puede tener o que solo el ejército? Finalmente les están disparando con las armas que vendieron ellos. Entonces, están tirando una ley que finalmente pone en riesgo a sus hijes, a sus estudiantes, a todos nuestros hijes, a nosotros mismos también, que en más de una ocasión estamos en movilizaciones. Pero sabemos que finalmente esta misma derecha que criminaliza a la izquierda, esta misma derecha que presiona al gobierno para que nos hable a todos quienes estamos en contra del sistema como delincuentes, estuvo en contra de aprobar la ley que iba contra los narcotraficantes. Votaron en contra. Entonces, a mí lo que me preocupa es este discurso fascista que aparece, este discurso negacionista, con una diputada hablando mal de Fabiola Campillay en público, o sea, así, deslenguada, con la Matei poniendo en duda la violación de los derechos humanos de hace 3 años, ya ni siquiera de hace 40, 50, hace 3 años que pasó esto, todos estuvimos ahí. Y por otro lado, la ley del gatillo es fácil. O sea, el camino que está tomando el gobierno, porque discúlpenme ahí quienes son partidarios, no hacer nada también es hacer algo. Aquí por omisión nadie se salva. Entonces como que siento que hay que ponerse un poquito más firmes con la línea. Yo entiendo lo que decía Cristian hace un rato respecto a que el gobierno tiene, que bueno, el miedo al golpe, no sé qué. Pero si el costo es entregar a todos quienes confiaron en él y que votaron por él, aún no queriendo confiar en él, pero decidieron ir y decir, bueno, mejor cast que esto, ¿en realidad estáis gobernando? ¿O para quién estáis gobernando? ¿Cómo, para dónde va la micro? Porque si en 3 años más vamos a terminar todos presos, todos mutilados y todos ciegos, nosotros ya no vamos por ir a votar, así que adivinen quién va a salir del gobierno de nuevo. O sea, la derecha va a llegar igual, por ahora o después. El Val Cristian dijo, y estaba hablando de la
No, que lo que pasa es que yo siento que hay como varias cosas que coincido en muchas. Y yo creo que en el 90%. Pero marcarle la culpa por una ley que aprobó una cámara al presidente cuando no tiene la opción de él ir a decidir si se vota o no. Porque al final las fuerzas, lamentablemente, aunque queramos o no, y lo hemos dicho, no están para que las maneje el gobierno. Ni siquiera el gobierno, con esta suma que hablamos la otra vez de la nueva mayoría que intentaron y que están intentando involucrar para poder tener más fuerza o poder sacar ciertas leyes o ciertos proyectos de ley. Entonces es complejo, por eso te digo que es sumamente complejo cuando no tienes la posibilidad de hacerlo y te tienes que hacer cargo, lamentablemente, de una ley que no te pertenece como persona. Me estoy poniendo en el lugar así como gobierno, no Boric. Que no te pertenece, que no es parte de ti, pero en cierta manera obviamente tenés que salir a criticar, obviamente tenés que buscar una alternativa a esta ley para poder protocolizar todo lo... La palabra la dije como el orto, pero tratar de poder hacer todo y enmarcarla y así poder fiscalizar realmente a Carabineros. Todavía no tenemos el poder, la ciudadanía, de fiscalizar como tal a Carabineros, a pesar de que la Constitución como que, entre comillas, lo puede decir. Nosotros no somos capaces de hacerlo. Entonces, al final se fiscalizan a sí mismos. Me acuerdo que, en paréntesis, había un meme que tenían los antifa que estaban en la primera línea, cuando se pitearon un paco, le tiraron una bomba y decía, vamos a hacer una investigación interna y una vez que lleguemos al resultado, daremos la sentencia de... Lo mismo que decían los pacos en el momento del estallido. Entonces, es complejo en esa situación. Y lo otro... Cuando dices sinceremos el debate, me imagino que es con el resto de la sociedad a la derecha, porque entre nosotros yo siento que vamos muy de la línea o similares, no iguales, somos tintes de... Y a la palabra, a la frase que dice Leo, a mí me quedó dando así como dando jugo, me quedó así como dando vueltas. ¿Se nos olvidó? ¿O el sistema en que vivimos hace que terminemos olvidando las cosas muy rápido? Las labores que nos llevan a hacer una vida en sociedad terminamos olvidándolo para poder subsistir. Quizás me voy en la volada, no sé, pero siento que no es que se nos olviden, porque aquí mismo estamos 3 pelagatos, quizás hay muchos más como nosotros, que en cierta manera igual los van recordando, pero el día a día te va absorbiendo en ciertas situaciones y quizás esas personas no llegan a la situación de poder manifestarlo de mejor forma. Hay otros que tienen otra forma de manifestarlo, quizá un poquito más visible. Pero también quiero ir no sé si cambiar para que después conteste, no sé. Pero hay algo que es sumamente importante este año, son los 50 años. Y la derecha de alguna u otra forma va a querer instalar el debate y por sobre todo va a querer que nosotros demos vuelta a la página en cuanto a derechos humanos. Y si puedes sacarte lo que pasó hace 3 años y que lo olvides, eso de los 3 años, hace 3 años como dijo Cami, oye, si ni siquiera lo están mostrando los de hace 3 años, le están diciendo que no, que da lo mismo, imagínate los de hace 30, 40 años. Peor que ojalá ni salga a la luz esa cuestión. Y lo van a querer hacer constantemente. Entonces, estas situaciones son las que yo creo que en cierta manera van a ir marcando el debate de, y vamos a perder la propuesta de programa y la propuesta política, cultural y sobre todo de memoria, lo van a tratar de que nosotros la vayamos olvidando. Un referente a la frase que dijo Leo recién. No sé si Leo, Cami, quería opinar. Leo, parece. Es que
dale nomás, Cami, dale nomás.
Cortito.
Espérame, voy a silenciar.
Ya, después del comercial. No, quería contestarte. Cuando digo sinceremos el debate y cuando yo hablo de Boric, en realidad no hablo de Boric, sino del equipo, el equipo de trabajo, el equipo con sus asesores ahí, con sus asesores como en Millano. Yo aquí voy a tirar el palo con todos esos cabros, eran mis compañeros de U, yo los escuché en la universidad. ¿Se escucha? Ahí sí. Vuelvo. Digo que cuando me hablo del gobierno no me refiero al presidente, me refiero al equipo político que trabaja con el presidente, a los militantes, a todo este setlist de personas que llegaron ahí a la Moneda, segundo piso, y tiro el palo abiertamente. Esos cabros que en la universidad eran los más radicales y que estaban ahí con todo, dando cara, como por el movimiento estudiantil 2013, 2014, 2010 también, hoy día son asesores en la Moneda, muchos de ellos, y salen celebrando cosas que son incelebrables. Y a mí me parece que cuando digo sinceremos el debate me refiero a eso, a esas personas. Y me hago cargo de lo que estoy diciendo, absolutamente. Me pueden llevar por teléfono si tienen algún problema. Pero iba un poco para allá y en línea con Cristian también, como están ganando el debate por todos lados y hoy día al menos esperamos que los 50 años no den la cacha de nuevo. Ya hemos dado la cacha todo el rato respecto a cómo se construye memoria, la memoria política, la relativización de las violaciones del estallido. No demos la cacha ahora, por cabrón. Si es la conmemoración del 11 de septiembre, 50 años, no pongan a Villa Cariño a tocar ahí, ¿me entendí? Si devolvamos el espíritu de memoria, ¿cachai? Como
sabemos, quiero regalarte.
No, claro, ¿cachai? O sea, yo me acuerdo de la celebración hace un par de años y de verdad que estaba Villa Cariño tocando en el Estadio Nacional. Y me sentía así como, no sé, como queriendo echar a los mercaderes del templo. Como, váyanse.
¡Fuera!
Así.
A los Jesucristo Superstar. También la Superstar.
Pues, no, pero esa es mi sensación, como, hagamos la cueva bien esta vez. Por favor, si hay presupuesto, hay plata, cabrón, este año hay plata, hagámoslo bien.
Yo contrataría a la Sonora Tommy Rey.
Oye, sí, la memoria está siempre en disputa, ¿ya? Y es importante porque es una disputa importante para pa quien sea, porque desde la memoria, ¿no es cierto?, tú construyes futuro. Aquí voy con esto. Yo creo que para estos 50 años la derecha va a ir con todo, con el hecho de que con Pinochet no había delincuencia, el país estaba en orden. Entonces, instalar ese discurso de que hubo un Chile ordenado, y para que sea ordenado tenemos que volver a, van a ir con todo, con la reinterpretación, y a darle contexto a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, ¿ya? Por tanto, creo que ahí, yo creo que este mismo ejercicio, que nosotros nos juntemos a conversar estos temas, habla bien en el sentido de que ya, basta de seguir lamentándonos por la derrota del 15 o el 4, depende cómo lo veamos, de 15 de noviembre, 4 de septiembre, dependiendo cómo lo veamos. Llegó la hora de actuar. Esta es una forma, pero hay que disputar la memoria y tenemos que apostar por la memoria emblemática. O sea, esa memoria emblemática tiene que estar del lado de los derechos humanos y tiene que estar del lado, ¿no es cierto?, de la verdad. Y la verdad es que acá las Fuerzas Armadas, históricamente y en el presente, son el brazo armado de solamente un sector político, que es la ultraderecha, la derecha y todas las izquierdas vacilantes también. Por tanto, eso es lo que tenemos que ir a disputar y empezar desde ya. O sea, 50 años, compañera, compañero, compañere. Y como en el legado de Epo, tristemente. ¿Ya? Entonces disputemos esa memoria emblemática. Ellos tienen la memoria del héroe, Pinochet. ¿Ya? El héroe que nos salvó. Bueno, nosotros vamos con nuestra memoria emblemática, ¿no es cierto? A partir del rescate de las memorias sueltas, de quienes fueron reprimidos, reprimidas, ¿no es cierto?, torturados, de los familiares de los asesinados, de los desaparecidos. Hay que reivindicarlo. Y este año tenemos mucha más información. Hace poco leí una investigación de también cómo Estados Unidos manipuló la transición. Se sabe harto de cómo manipuló el golpe, pero también manipuló la transición. Y vivimos bajo esos mismos parámetros que Estados Unidos diseñó con Harry Barnes a la cabeza, que era el embajador, en esa coyuntura histórica, entre los años 85 hasta el plebiscito del 88. Es importante hacer memoria de eso también. Eso quería plantear respecto a los 50 años, va muy ligado a lo que estamos hablando, porque en el fondo estamos volviendo al fascismo brutal de esa época. ¿Ya? La derecha lo está añorando, lo está queriendo reinstalar, a propósito que hay un gobierno de, entre comillas, ultra izquierda. Por tanto, entre comillas dije, es que
me imaginé al profe Arte ahí arriba de la moneda con un tanque.
Es que si uno lee los tweets, por ejemplo, de Gonzalo Lacarrera, Rojo Edward, hablan de la ultra izquierda desde la lectura de ellos, ¿cachai? O sea, para ellos la UDI ya se rindió a la izquierda. O sea, ese es el nivel, ¿cachai? Y Javier Macaya parece más o menos soviético al lado de Gonzalo Lacarrera.
Oye,
de verdad, están instalando un discurso. Mira, están usando la misma estrategia que usamos nosotros hace un par de años atrás, de decirle fascista a Bachelet, ¿cachai? Ellos están usando la misma estrategia, es decir, de manual. No se olviden que la UDI y estos sectores que se fueron a los republicanos, en su momento los pusieron a estudiar a Gramsci. Están usando la misma estrategia, desde manual.
Oye, yo tengo un tuit que a mí me... O sea, no es que me encante, pero es como me dan ganas de agarrarlo a escupo. A Melnik, por ejemplo, él dice: aunque nadie lo quiera reconocer públicamente, se percibe que ya hay un nivel de odio que conduce a una guerra civil. Es el peor de los peores escenarios. Hay que evitarlo. Hay una ideología que promueve la lucha fraterna por la doctrina. Desde ahí se está inyectando el odio del sistema. Y abajo le responden: el primer sacrificio debería ser tú. Después Gonzalo Lacarrera. Oye, es que, perdón que diga esto, pero es que tiene que ver con cómo instalan ellos verdades o cómo instalan una realidad. Y lo sigue mucha gente. Si, tiene más de mil retweets. Un comentario que no tiene asidero alguno. Gonzalo Lacarrera: hasta aquí esto ha sido un montaje comunicacional del gobierno y de la ministra Tobá para dar la sensación de proteger a carabineros. Esperamos que Gabriel Boric anuncie indultos de carabineros sentenciados por cumplimiento de su deber. Abajo le ponen: degenerado. Ay, pero muy bueno. Bueno, y no sé si como para ir cerrando, porque la otra vez hemos dicho que como que está dentro de los parámetros de lo que queríamos hacer este podcast. Como lo dijo la Cami al principio, rasca, no era rasca. ¿Cómo es que dijiste la palabra que era autogestionado, como era una cuestión así pobre?
No dije eso. Dije amateur.
Ah, verdad. Es que amateur para mí ya. Bueno, cambió un poco un sinónimo.
Pero es rasca, digámoslo. Sí, sí, es rasca.
Como para ir cerrando, yo creo por los rascas de este programa. Además que no vino el rasca de los rascas, capo. Se salvó ese don.
Además, el tema es rasca, po.
Los el que Paco, deberían haber defendido a no vino.
Los Paco, el no. Perro Matapaco, ¿cachai? O sea, es rasca el tema.
Boris Lover no vino. Oye, pero más allá de eso, la invitación para los que quieren participar de la conmemoración del día domingo de los degollados que había nombrado Camila, hay algunas movilizaciones o marchas que van a partir desde Vicuña Maquena, donde está el central del partido, quizás después van a ir recorriendo Santiago, y culmina a las 12 en las tres sillas que están en Américo Vespucio frente al aeropuerto, Quilicura, y con donde se va a hacer el acto central de lo que ha sido siempre la conmemoración para ellos. Y este año, como lo hemos tratado de enfatizar acá, y Leo también lo ha dicho, son 50 años de muchas torturas, de muchas desapariciones, de poderes que fueron perdiendo carabineros, poderes que obviamente eran supranaturales, así eran dioses en su momento, entonces ahora obvio que les va a doler. Eso, pues, los dejo invitados, yo no los llevo, pero lleguen de alguna forma, lo estamos viendo ahí las personas que vayan. Eso, Cami, dale.
Voy. La invitación ahí, siguiendo un poco, es importante el 29 de marzo porque es el primer hito que marca el comienzo de las conmemoraciones del 11 de septiembre. La invitación es a cuestionarnos el discurso que instaló la Concertación durante sus 40 años del nunca más. Este nunca más que convierte a los luchadores sociales en víctimas, que nos hace mencionarlos como, claro, las víctimas de las violaciones de derechos humanos, que efectivamente lo son, pero yo quiero como levantar la otra parte, pues. Estos locos y locas eran luchadores sociales, eran personas que pelearon y por construir un país distinto y por derrocar al fascismo en este país. Y yo creo que tenemos que empezar a levantar ese rol. Lo importante es que fueron como agentes de cambio, más allá de que no hayan ganado. Yo encuentro que es súper importante recordar sus vidas, quiénes eran cuando estaban vivos, qué hicieron cuando estaban vivos, qué lugares transitaban, qué poemas leían, qué canciones cantaban. Porque finalmente, cuando hablamos de memoria, lo único que nos queda es esta derrotera brutal de la muerte y la miseria que dejó el fascismo. Pero yo quiero levantar el otro lado, yo los invito también a hacer memoria desde ahí, desde la alegría, la lucha, la convicción política que significa transformar el espacio donde estáis viviendo. Y para cerrar es eso, como enfrentemos estos 50 años abrazando todo lo que eran estos compañeros. Tenían sus cosas como todos, pero abrazando la convicción y la lucha política hasta la victoria, pues, no en la medida de lo posible. Hasta la victoria era la cuestión. Entonces, esa es mi invitación para cerrar. A diferencia de la vez anterior, no me voy con odio, me voy con un mensaje de amor. La gente también puedo decir cosas de amor. Abrazar eso, abrazar lo bonito que nos dejaron, y levantar esos discursos, esos mensajes y esas canciones para el 11.
Hemos querido un cambio de Cami.
Oye, Cristian, mostraste un libro recién. Pero bueno, no estamos transmitiendo en vivo, entonces recomiéndalo.
Ah, sí, el libro. Es que es una reedición que hicieron acá en Chilito. Pero esto creo que solamente nació por una investigación de unos franceses. Salió solo en Francia, que se llama el libro El tiempo de los humildes, Chile del 70 al 73. Y aparecen distintas historias. De lo que fue ocurriendo a través del gobierno de Salvador Allende, compañero Salvador Allende, y no había sido editado porque ya sabemos que normalmente la política en Chile es un poquito mezquina con el resto. Pero es muy bonito el libro, son ilustraciones de todo el proceso que vivió Allende y que vivieron las personas que estuvieron en ese tiempo y que vivieron. Hay varios libros que este año están saliendo muy bonitos. Con Manu, que estuvimos a punto de hablar con una de las personas del hombre, y le íbamos a decir, oye, nosotros hacemos un programa que nos ven tres pelagatos, pero auspícenos con un libro al año por último. Estamos a punto de decirlo, pero del hombre está sacando muchos libros que son bonitos en todo sentido para estos 50 años, así que recomiendo ese. Y hay otros que por ahí están de Salvador Allende, los 50 años y más, que se pueden leer. Eso.
No, yo quiero recomendar dos lecturas que justamente reivindican, y me voy en la línea, ¿no es cierto?, lo que decía la Cami, como lo bonito de la lucha, que también son de LOM. El primero se llama Cuando hicimos historia, coordinado ahí por un par de historiadores, por Mario Garcés, Julio Pinto, ¿ya? María Angélica Illane, que habla justamente, son un conjunto de artículos de un poco lo bonito que fue la Unidad Popular. Los curas por el socialismo, los médicos por el socialismo, los movimientos de pobladores, la organización comunitaria. Y cuando hicimos historia, tiene su tomo 2, que se llama Fiesta y Drama, Nueva Historia de la Unidad Popular, que va también en la misma línea. Así que nada, hay mucho que aprender de ahí, de cómo se hace política popular en el territorio. Que son experiencias que creo que debemos retomar. Así que la invitación es a eso, a esas lecturas. Ya, Camila, cierra tú. Hoy ya te dejo la tarea, cierra tú.
Ahora que está alegre.
Ahora que estoy de buen humor, decís tú.
Sí,
vamos. No, eso, quiero. Encuentro que está bonita la conversa, está bonita la invitación. Está bonita la invitación a no solo a volver a mirarnos la cara, que ya pasó el capítulo de la pérdida y la derrota. Empecemos de nuevo con las tareas pendientes, y una de las tareas pendientes es volver a mirarnos la cara, volver a amigarnos entre nosotros, como nosotras, nosotres, en la calle, en las organizaciones comunitarias, volver a convocarnos a conversar, a discutir, y a ver que si la máquina del Estado nos está pasando por encima a todos, entonces empecemos a construir poder popular, y el poder popular se construye entre todos, entre todas, en la calle, con el vecino, la vecina, el compañero, la estudiante, el profesor, la profesora. Así que eso va a cerrar, como empezar a ponernos plazos para empezar a armar, y que no sea el Estado ni la política eleccionaria que nos marque la pauta, seamos nosotros, que nuevamente volvamos a poner los temas en el debate y volvamos a ponerlos en jaque, si ya lo hicimos una vez y no nos fue tan difícil, se podía. Así que eso, una invitación a eso, y chao chiquillos, hasta la otra semana. Que estén bien, un abrazo.
Chao, nos vemos.
Nos vemos.